Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
El otro día le dejaste a Pedrita 2 días, cuidado con
sí,
esto.
Sí. Igual esta semana no la dejo ninguno, ¿eh?
La tendrás en autónomos, ¿no? A Pedrito.
Sí,
¿no?
La voy dando de alta y de baja.
Vale, perfecto.
La cosa.
Oye, ¿qué pasa por tu cabeza este lunes?
Pues mira, me voy a poner un poco palenquita, fíjate tú. Ayer Ancelotti igualó a Ranieri como el entrenador italiano que más partidos tiene en la Liga Española. 123. Y además lo tenemos como líder Ancelotti, con lo cual voy a hacer un pequeño homenaje a los entrenadores italianos que ha habido muy buenos y muy exitosos y que de vez en cuando nos han enseñado ciertas cosas. ¿Vale?
Muy bien.
Entonces, lo que tienen
te
que
escucho
buscar,
atentamente.
Lo que tienen que buscar es uno de los entrenadores italianos más importantes, porque la pista que voy a dar es que es de este siglo, de este siglo, y nunca entrenó en España.
Arrigo Sacchi.
No entrenó en España Arrigo Sacchi.
Sí, es verdad.
Ese no vale.
He pensado yo a Arrigo Sacchi también.
Claro, no, es que no le he oído ni la pista. Si cuando
dicho la pista es...
Cuando he dicho entrenador que italiano, he dicho ya, Arrigo Sacchi.
Que es uno de los...
Dice Arancha Marcello Lippi.
No.
Bueno, no ya no decimos más,
Zaccheroni. La pista es...
Alberto Zaccheroni.
Tampoco. Es uno de los entrenadores italianos más importantes de este siglo y nunca entró en el...
Perfecto, ya no digo más, porque al final lo decimos. Bueno, Trapattoni, última opción.
Tampoco.
Esconde. Escucha, ya no vale más.
Vale.
Un abrazo, Pedro. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación del clásico.
Ni siquiera el Real Madrid ha tenido que sacar su mejor versión para derrotar al Barça.
Esa es una buena lectura. Que no hace falta que el Real Madrid esté excelente para si ganarle no, 3-1 al Madrid.
Es que no ha estado excelente.
Pero le ha metido 3 y le han anulado otro.
Pero con lo que ha tenido.
Ha llegado 4 veces, ha metido 3 y le han anulado 1.
Lo que ha tenido ha sido suficiente, porque lo que es verdad es que yo no he visto ningún momento del partido que pensara que lo iba a ganar el Barcelona.
A mí me ha parecido casi clavado al Metropolitano. Es
exactamente
decir,
igual.
Muy superior el Madrid, sí. Y te deja una sensación extraña
de no querer hacer daño, ¿no?
Sí, que no debe ser real. Yo te lo digo casi como aficionado. Porque Sánchez decía, y con toda la razón, no, el jugador quiere meter el tercero, y el cuarto, y el quinto, sí. Y el sexto, y el séptimo.
Pero igual el entrenador prefiere amarrar.
Pero no le encuentro mucha explicación. No le encuentro mucha explicación, porque el Madrid era muy superior.
Este es el partido donde tú quieres ver la reacción del Barcelona. Y esa reacción no se produce. O sea, el Barcelona viene de una situación caótica futbolísticamente en el último mes y todo el áurea de, bueno, ahora el Bernabéu se puede arreglar, ahora tenemos que reaccionar, Xavi, Laporta, hay que cambiar de chip, la Champions, la Liga, somos líderes todavía. Y no se ve un atisbo de nada.
El fútbol...
No, creo que ni el ambiente debe ser bueno.
Ni el ambiente puede ser bueno porque claro. ha tenido...
Ahora amigos, seguimos hablando del clásico y otras cosas. Pero antes la pregunta en arroba Deportes COPE. Hombre, ha vuelto el de Costa Rica. Ha vuelto Asenjo. Hola, Dani. ¿Cómo está la encuesta en el día de hoy?
De momento ha vuelto parte de mí, O sea que poco a poco. La pregunta de hoy en arroba Deportes COPE es si es Xavi el entrenador ideal para este Barça. Estamos por encima de 1.600 votos. De momento el 57% dice que no.
Venga, el 106.3.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Thank you. Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Con solo 25 años, Miguel de la Huerga Rojo es un libro abierto sobre el sufrimiento y muerte de decenas de miles de personas, todas las que desde el año 2015 huyen de la guerra en Siria y buscan refugio y amparo en la isla griega de Lesbos.
Cuando toda la gente que escapa de la guerra de Siria comienza a llegar a las fronteras europeas, hay una inicial atención humanitaria, digamos, por parte de, tanto de Grecia como del resto de los gobiernos europeos. Intentan establecer cuotas de acogida de personas refugiadas. Se afronta la situación, digamos, desde una perspectiva humanitaria. Pero eso ha ido cambiando. Ha habido un cambio de gobierno en Grecia. Han cambiado también el paradigma desde el que las instituciones europeas ven las cosas.
Miguel ha pasado en Lesbos los últimos 6 meses de su vida recopilando material para su trabajo fin de máster. Un máster en desarrollo y cooperación que cursa en el País Vasco. Un proyecto académico que ha terminado siendo un proyecto de trabajo y también de vida. Ha sido testigo de la miseria y además de la esperanza de quienes no tienen nada y llegan a Lesbos, pues con eso, con una esperanza de vida. A día de hoy, cerca de 120.000 personas eligen la peligrosa ruta del Mediterráneo para escapar de la guerra y buscar una oportunidad en Europa. Desde 2014, casi 25.000 personas han muerto o desaparecido en el Mediterráneo. Podrían ser muchas más aún, y es que muchas cosas han cambiado en poco más de 7 años.
Se ha dejado de lado por completo el respeto a la legalidad internacional, al derecho de los refugiados y al derecho internacional de los derechos humanos y a esas ideas, acogida y de fraternidad europeas, y se ha pasado a un paradigma de gestión de fronteras, de securitización, de militarización de fronteras.
Miguel de la Huerga nació y vive en el popular barrio de La Pilarica en Valladolid, un barrio que acaba de celebrar sus fiestas y que mantiene desde hace años una tradición. Lo llaman La Milla Solidaria, una carrera popular en la que con los donativos recaudados los vecinos ayudan en un proyecto solidario. Este año, después de escuchar todo lo que les contó Miguel, decidieron que lo recaudado fuera para las ONGs que ayudan y trabajan en este rincón del mundo a donde siguen llegando miles de personas.
Pues la gente sigue llegando, pero lo que se hace es que se ha prohibido a las ONGs, como por ejemplo Proactiva Open Arms, hacer rescates en alta mar, y entonces se intercepta a la gente que trata de llegar, se les rompe el motor de la barca y se les deja a la deriva, avisando a veces a los patrulleros turcos para que les vayan a buscar y otras veces no, quedan a la deriva y que muchas de ellas mueren ahogadas.
La ruta del Mediterráneo Central, que parte desde Libia o Túnez, es la ruta migratoria conocida más letal del mundo y representa más de la mitad de las muertes registradas cada año. A Miguel, esta injusticia le ha sobrecogido desde que puso un pie en la isla.
Gente que únicamente con la intención de sobrevivir, escapando de la brutalidad, se le recibe con una brutalidad aún mayor, completamente desmedida, criminalizándoles como si fueran culpables de un delito que nunca han cometido.
No lo recordarás, pero el pasado 7 de junio, el ministro griego de Migración declaró orgulloso que su gobierno había cumplido una de sus promesas más emblemáticas de la campaña de 2019, reducir la llegada de refugiados el 90%. Se negó entonces a decir cómo lo habían hecho realidad, aunque sabemos cómo.
A la misma semana en la que se implementó la protección temporal para las personas ucranianas, en Lesbos, por ejemplo, en la playa, aparecieron 7 cuerpos de personas ahogadas que habían tratado de llegar a Europa a solicitar protección internacional y habían sido rechazados en la frontera.
Grecia lleva 2 años obligando a los refugiados que llegan a la frontera a volver a cruzarla nada más entrar en el país. Pretende así evitar que cualquiera de ellos pueda solicitar asilo. Una actividad que ha provocado que decenas de refugiados mueran ahogados en el mar Egeo.
La gente que escapa de otras guerras, que escapa de la guerra de Siria, que escapa de la guerra de Yemen, son rechazadas en alta mar, se las deja flotando, no se respeta el derecho internacional de buscar protección.
Mientras los países de la Europa del Este, como Polonia o Hungría, rechazan el plan de Bruselas para compartir la carga migratoria, o las asociaciones de derechos humanos condenan que la Unión Europea haya confiado los rescates a la Guardia Costera de Libia, el zorro en el gallinero, pues hay estudiantes como Miguel de la Huerga, decenas de voluntarios como él, que necesitan dar un paso al frente.
Empecé a darme cuenta de las injusticias que han venido salpicando el mundo desde hace mucho tiempo y yo quería, de alguna manera, por lo menos en mi ámbito más próximo, poder cambiar ese tipo de cosas.
Pues contarlo como hace Miguel, posiblemente, es la única manera de pelear contra el olvido, la indiferencia y la dejadez de la costumbre. sé si te has dado cuenta, pero de un tiempo a esta parte vivimos permanentemente con la amenaza del desabastecimiento. Primero, acuérdate, fue la harina y el papel higiénico en lo peor de la pandemia. Después llegó Filomena y no había forma humana de encontrar palas para quitar las toneladas de nieve que nos dejó aquel temporal. Meses más tarde, un hipotético apagón en Europa hizo que se agotaran los hornillos de gas y también en muchos sitios las pilas y baterías. Y este verano, pues este verano ha sido muy complicado. Aquello de conseguir una bolsa de hielo se convirtió en una misión imposible. Bueno, pues ahora mismo lo que parece en algunas comunidades autónomas y en algunas tiendas y supermercados, lo que parece imposible es encontrar un litro de leche, que es precisamente uno de los productos que más consumimos los españoles. De media, bebemos cada año unos 70 litros por persona. El año pasado, en 2021, se comercializaron en nuestro país más de 3.000 millones de litros. Por eso, cuando llegas al súper y no encuentras ni un solo brick, piensas, madre mía, esto es un drama, la verdad. Raquel es madre de familia numerosa y nos cuenta lo que consumen cada mes. Agárrate, cada mes compran unos 100 litros de leche.
Nosotros somos 8 en casa y más o menos calculamos pues como medio litro de leche al día cada uno que consumimos, sin contar al bebé que tiene 6 meses, con lo cual pues podemos consumir unos 100 litros al mes.
Pues hace unos meses, con la huelga de los transportistas, ya sufrimos la falta de abastecimiento de leche. Es verdad que ibas al súper, veías esos estantes y decías, pero bueno, si es que están vacíos, si es que no puedo conseguir un solo litro de leche. Fueron afortunadamente solo unos días, pero desde entonces, en la familia de Raquel, pues ya toman precauciones por si acaso.
Aunque nunca nos hemos quedado sin leche, porque solemos hacer compras grandes de 40, 50 litros, pues sí que en esos meses lo que hacíamos era que pues con cada compra, a lo mejor pequeña, pues sí que pues ya nos traíamos alguna caja de 6 litros o así para pues asegurarnos de tener siempre ahí leche.
Pues te decía que en algunas comunidades ya hay algunos problemillas, ¿eh? Aragón y Valencia, allí llevan ya semanas sufriendo el desabastecimiento de este producto de primera necesidad. No es que no haya, pero sí a lo mejor tarda un poco en reponerse, ¿no? Además hay problemas también puntuales de suministro en otros muchos puntos de nuestra geografía. Y a esto, pues hay que añadir los altos precios. La leche entera y la desnatada han subido un 25% en el último año. Los yogures se han encarecido un 19% y el queso un 16%. Y esto se nota cuando, por ejemplo, pues eso, vas a comprar, como nos confirma Raquel, esta madre de familia numerosa.
Esto nos supone unos 85 euros. Hasta la subida de precios pagábamos unos 20 euros al mes menos en leche. O sea que sí que se ha notado la subida. Y eso que tomamos una leche de marca blanca, porque es la que nos gusta.
Pues en este aumento de los precios tiene muchísimo que ver el cierre de granjas de leche. Hay casi 800 menos que hace un año. Es decir, cada día dos ganaderos tiran la toalla en nuestro país, ahogados por el incremento de los costes, la sequía y los precios que les pagan por la leche. Luis Basadre es un ganadero gallego de 57 años que en junio dijo, hasta aquí hemos llegado.
Llevamos 3 años que viene una cosa detrás de otra. Llevábamos ya avisando que estábamos solo cubriendo costes y los dos últimos años eran difíciles y este último pues ya ha sido el que ha rematado la faena. Ha aumentado los costes de producción de una manera muy exagerada y no da.
Pues las 50 vacas que tenía Luis, este ganadero gallego, fueron vendidas a otras explotaciones o enviadas al matadero directamente para carne. Una decisión nada fácil cuando llevas toda la vida dedicándote a la ganadería.
Por lo que hemos luchado durante toda una vida, que yo llevo desde los 15 años que hice formación profesional agraria y me dediqué a esto, pues toda la vida luchando para mejorar, para construir un establo, para luego mejorar y construir otro mayor, aumentar el doble de ganado y si estamos para cubrir costes, si no llevas un duro para casa, pues evidentemente te cierras.
Pues el cierre de pequeñas explotaciones familiares como la de Luis ha hecho que la producción de leche haya caído en España en el último año un 5%. Y es que muchos productores están optando por cambiar las vacas de leche por las de carne. Es lo que ha hecho hace solo unos meses, es lo que hizo Carlas Comorera, un ganadero catalán con el que también hemos hablado.
Nosotros cerramos las puertas de la granja lechera el 30 de junio. Teníamos una explotación que producía entre 2.000.000 y 2.400.000 litros al año, pero llevamos ya 2 años en pérdidas económicas muy grandes y decidimos hacer un cambio. Se tuvieron que despedir 6 personas, ahora quedamos 2 en la explotación y en vez de vacas lecheras pusimos terneros de engorde ecológicos.
Pues una decisión que ha tomado por el incremento de hasta un 80% de los costes de producción, pero también porque por un litro de leche reciben ahora mismo menos dinero de lo que les cuesta producirlo. Vamos, que están trabajando a pérdidas.
Nuestros costes estaban por encima de 43, o sea, teníamos un decalaje negativo de 10 céntimos por litro. Esto suponía entre 15 y 20 mil euros cada mes de pérdidas. Claro, esto no se puede soportar de ninguna de las maneras.
Pues la decisión de Carles, de este ganadero catalán que ha cambiado sus vacas de leche por vacas para carne, explica que el censo de animales de ordeño haya descendido un 3% en el último lustro. España ha pasado del 6º al 7º puesto en el ranking de los países europeos que más leche producen, una lista que encabezan Alemania, Francia y Países Bajos. Mientras, todo indica que en nuestro país el número de ganaderos seguirá menguando. Así lo cree Roberto López, otro ganadero con el que hemos hablado, de Lugo.
Hemos bajado de las 8.000 explotaciones, debemos quedar hoy 10.800 más o menos en España. De las 10.800, más de la mitad estamos deseando cerrar porque no vemos una salida económica, no vemos un futuro, no se nos ha respetado. Y entonces llega un momento que no puede ser. Nuestros hijos no quieren seguir con nuestras granjas. ¿De dónde va a salir la leche después?
Pues igual conoces a este ganadero de Lugo, a Roberto, porque colgó hace unos meses en Twitter un vídeo en el que denunciaba la complicada situación que viven, esto no es de ahora, ¿eh? Es que viven esta complicada situación desde hace años los ganaderos, y lo contaba así.
¿Por qué no me pagan la leche por lo que me cuesta producirlo? ¿Por qué tengo que esperar al 22 de septiembre a que me paguen una hipotética ayuda que no sé ni de cuánto va a ser ni si me va a llegar, que no la quiero? ¿Por qué tenemos que estar con estas limosnas? No queremos limosnas. Queremos que se nos pague por nuestro trabajo.
Pues hoy la situación es todavía peor. A los altos costes de producción se une la sequía y esto hace, por un lado, que las vacas produzcan menos leche y además es más caro también alimentarlas. Por eso Roberto avanza que al menos otros 1.000 ganaderos más tirarán la toalla, dice, antes de que termine este año.
Ahora, como no hay leche, ahora va a subir el precio. Sí, ahora ya han cerrado muchísimas explotaciones. Y aquí a fin de año, seguramente cierren otras 1.000 como mínimo. Nadie quiere seguir en este sector. Eso sí de claro.
Pues en los últimos 6 años, y según datos del Ministerio de Agricultura, España ha perdido cerca de 3.500 ganaderos. Hay menos leche y, claro, sube el precio para los consumidores. Es la ley de la oferta y la demanda.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos ya en las 3:43 de la tarde. Y hoy en Mediodía Cope nos preguntamos si de verdad no hay otra manera de protestar. Son las dos activistas que el viernes pasado atacaron el cuadro de Van Gogh, Los girasoles, con una lata de tomate en la National Gallery de Londres. El cuadro, afortunadamente, estaba protegido por un cristal, tenía un cristal protector y no sufrió daños. Lo hicieron, según ellas, para concienciar sobre el cambio climático, pero vamos, que podían haber buscado otra fórmula porque han recibido, por un lado, la reprobación de todo el mundo y se enfrentan, además, ahora a una multa y a una pena de prisión de hasta 5 años. Unos días antes, en Australia, también hubo otro ataque al patrimonio histórico. En este caso, dos mujeres pegaron sus manos a un cuadro de Picasso con la intención de llamar la atención también sobre la emergencia climática. Bueno, defender una causa siempre es loable, está muy bien, pero para ello, ¿hace falta atacar el patrimonio histórico, el patrimonio común? Desde luego no parece lo más inteligente porque al final es atacarse a uno mismo, como nos cuenta Celia Martín Larumbe, que es la jefa de la sección de museos de Navarra.
cada vez somos más conscientes a nivel de ciudadanía de que es un derecho y que es una obligación conformar el patrimonio, transmitirlo, y eso se hace también apreciándolo y sabiendo interpretarlo desde un conocimiento situado y desde una contemplación que no sea una contemplación pasiva, sino participativa y activa, dándole una profundidad y una dimensión que va más allá de un disfrute meramente estético.
Pues estos últimos actos han hecho que, por ejemplo, el Museo del Prado de Madrid haya intensificado la vigilancia y cuidado de las obras que alberga, según ha comunicado hoy precisamente su director, el director del Museo del Prado, Miguel Falomir. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo se protege el arte en nuestro país? Pues el grado de protección en España está dentro de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, y esto varía dependiendo del tipo de museo, si es estatal, autonómico, local, privado, y también, por supuesto, depende de la obra.
Vamos a decir que tenemos un entramado legislativo muy potente para proteger de manera activa y pasiva todos esos bienes de patrimonio histórico que están registrados y que están inventariados y que forman parte de ese patrimonio cultural general.
Para que un museo pueda abrir sus puertas, pues tiene que acogerse a las leyes locales, autonómicas, nacionales y, por último, de la UNESCO. Pero todas ellas tienen que tener una seguridad activa y otra pasiva.
Todo el tipo de medidas de carácter activo que viene con todos los sistemas de seguridad, de acceso, de alarmas, de vigilancias de sala. Quizás las más interesantes, que son las que menos vemos, son las de seguridad pasiva. Todo lo que tiene que ver con lo que hay que hacer antes de que se pueda producir un vandalismo o un daño. Medidas de conservación, medidas de accesibilidad a las piezas que permitan que la ciudadanía tenga acceso al patrimonio, porque también es un derecho que tiene, pero que no las pongan en peligro potencial. Y luego a nivel de prevención de incendios, de inundación.
Pues de seguridad vamos a seguir hablando a continuación en los próximos minutos, y lo vamos a hacer con Jorge García, que es jefe de conservación del Museo Reina Sofía, otro de los museos más destacados, más importantes que tenemos en nuestro país. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se protegen las obras del Reina Sofía? Obras también muy destacadas, muy importantes.
Bueno, pues en el Reina, pues como en el resto de museos, tenemos todo un sistema, un entramado de seguridad, pues tanto activo como pasivo, como acabo de escuchar, que efectivamente nos permite un poco pues prever, o intentamos prever, todo el tipo de acontecimientos que nos puedan ocurrir. Bueno, disculpar que estoy en una carretera, a mí me estoy andando y por eso se meterán ruidos. Pero bueno, el hecho es eso, que está prevenido. Es verdad que de la experiencia y de las cosas que nos van ocurriendo vamos siempre intentando tener la suficiente información como para evitar que nos puedan ocurrir riesgos.
Bueno, de momento, cuando tú entras al Reina Sofía, Jorge, la primera medida de seguridad es que tienes que acceder a través de unos arcos de seguridad.
Sí, claro, claro. Sí, siempre todo en el museo, en todos los edificios, en todas las dependencias museísticas tenemos sistemas de detección para que no se introduzcan objetos que puedan ser o que puedan acabar dañando las obras de una forma intencionada, que tampoco es, digamos, lo que realmente nos ocurre, ¿no? Es más normal que ocurra un accidente. Intentamos siempre prever que no ocurran este tipo de accidentes o acciones del público que puedan causar un daño en una obra.
Y luego lo que vemos... Sí, por favor, termina, Jorge.
Sí, no. Y eso, que lo que quizá puede ser ahora o cambia ahora es que puedan ocurrir acciones como estas que están ocurriendo, que sea un reclamo que pueda incitar a que ocurran cosas que no es más abundantes, digamos, que pueda ser un efecto llamada y que nunca sabes cómo, hasta qué punto puede haber ese reclamo.
¿Os preocupa ese efecto llamada? Porque precisamente comentábamos que hoy el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, pues ha dicho que precisamente por lo que pasó la semana pasada se han intensificado las labores de vigilancia y de cuidado en el Prado. ¿Vosotros habéis aumentado también la seguridad por este caso y por el de Australia, que también comentábamos, esas mujeres que pusieron la mano directamente pegada en un cuadro de Picasso?
Sí, bueno, realmente nos pone en alerta, evidentemente. Todo esto lo estamos siguiendo qué es lo que está ocurriendo internacionalmente y estamos un poco en alerta de que pueda haber un efecto que se incremente, un efecto llamada que incremente y que puedan ocurrir acciones. Efectivamente, estamos sabiendo que también, pues que las medidas de seguridad que tenemos lo normal es que no ocurra nada.
Jorge, decíamos que la primera medida de seguridad son esos arcos que hay que pasar de detectores, pero el visitante cuando llega a vuestro museo, al Museo Reina Sofía de Madrid, se encuentra también, puede percibir que hay cámaras de vigilancia, cámaras de seguridad, que luego siempre en cada sala hay unos vigilantes que están controlando que no nos aproximemos, ¿no? Que no nos acerquemos a las obras de arte con intención quizá de tocarlas o incluso poder hacer una foto, que también en algunas salas está prohibido. ¿Y qué más medidas de seguridad hay? O bueno, o el cristal que blinda, por ejemplo, vuestro cuadro más emblemático, que es el Guernica.
Bueno, el Guernica no tiene un cristal, pero realmente lo que nosotros hacemos es que, dependiendo de la vulnerabilidad de la obra y de la delicadeza, es decir, si la pieza es extremadamente delicada, sí que ponemos algún tipo de cristal. Y cuando las obras son obras que no... Pero eso es a nivel de conservación. A nivel de público, lo que sí que hay es todo esto. Es decir, hay un distanciamiento para la expectación, para que el público pueda ver la obra perfectamente. Luego se plantean los vigilantes de sala, que están distribuidos de tal forma que pueden ver enseguida cuando una persona se está aproximando a una distancia que podemos considerar que es peligrosa, ya sea pues porque siempre, por lo general, de una forma no intencionada, se aproxima demasiado y puede poner en peligro la obra. Y luego están todos también los detectores de alarma que tenemos de movimiento. En cuanto se pasan algunas barreras, en algunas obras que hemos definido que hay que mantener esa distancia, colocamos un sensor de volumétrico. Luego están las cámaras y luego están los vigilantes. Es decir, todo este entramado lo que hace es garantizarnos que la obra pues no va a sufrir ningún tipo de percance, aunque es cierto que ante una cuando hay una intención de alguien de hacer algún tipo de agresión, es prácticamente imposible evitarlo al 100%. Lo que pasa es que eso lleva una consecuencia que es evidente, que es, estamos hablando de un museo nacional, que es un patrimonio VIP y que está protegido con la ley, y que, por supuesto, una persona que haga eso pues lo sufrirá, ¿no?
¿Habéis tenido algún incidente de seguridad?
No, nosotros hemos tenido algún tipo de accidente. Es decir, sí que nos ha podido ocurrir, históricamente estoy hablando, que por una negligencia de, pues, lo típico, cuando la época de los selfies, cuando, pues, un niño, en fin, cosas que por un tipo o una persona que se aproxima excesivamente a la obra, ocurre un accidente y ocurre un daño a la obra. Eso, digamos, es lo que históricamente nos ha ocurrido. Intencionadamente, no. Gracias a Dios, no hemos sufrido ningún tipo de percance intencionado. Y bueno, pues, bueno, yo creo que, por lo más general, el público no reacciona atacando, y de hecho es que no tiene sentido
ninguno, como decíamos al inicio. Es que hay tantas formas de protestar que atentar contra el patrimonio artístico e histórico, ¿no? Pues parece que desde luego no es lo más inteligente. Pues hemos hablado de la seguridad de nuestros museos, en este caso del Museo Reina Sofía de Madrid, con su jefe de conservación, que es Jorge García. Jorge, muy amable, gracias por atendernos.
Placer.
Uy, que ya no hay tiempo para casi nada. ¿Qué nos han contado hoy Iranzo García, los oyentes a los que preguntábamos si tenían calefacción central en casa y qué tienen pensado hacer este invierno cuando bajen las temperaturas?
Pues un tema duro y un invierno frío que se avecina. Mira, Marisa tiene la suerte de vivir en el sur y ella no tiene este problema, pero bueno, sus familiares que viven un poquito más al norte, sí.
Tengo familiares que viven por Castilla y León y sí tienen calefacción central. Se están planteando, pues, el anular este año la calefacción central y comprarse pequeñas radiadores portátiles que les permita tener calefacción en casa.
Bueno, otro oyente, no, se llamaba desde el sur, dice que no es oro todo lo que reluce, porque allí los inviernos también son muy fríos y, claro, a ver cómo se calientan.
Llamo desde Granada. Este año va a ser el primero, desgraciadamente, que no he podido, es imposible llenar la carrera, el depósito de la carrera de gasoil. O sea, que este año, desgraciadamente, mi familia y yo, pues habrá que estar con manta y todo. ¿Una ruina? Sí.
Bueno, pues vamos a ver, vamos a esperar a mañana. Tras el Consejo de Ministros conoceremos más detalles sobre esa nueva tarifa regulada del gas que se va a aprobar para las comunidades de vecinos con calefacción central. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, mira, te cuento que hay gente que es capaz de abandonar a sus mayores en los hospitales y algunos de esos ancianos llevan hasta un año esperando allí después de que le den el alta, que alguien le recoja, y no va nadie. Esto está pasando, por ejemplo, en el Hospital de La Palma, donde hay 30 ancianos que se encuentran en esta situación y que ocupan toda una planta. ¿Qué es lo que puede pasar aquí, aparte de una clara falta de humanidad? ¿Qué falla en todo esto? Lo analizamos en breve.
En unos minutos, en la tarde de COPE, te quedas con ellos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me han sustraído de mi teléfono móvil de manera ilegal información que habrá que ver. A ver si hablamos más del debate ético, ilegal, de que me hayan sacado la información de aquí. ¿A quién le beneficia todo esto? Yo lo sé, y ustedes también lo saben.
Esta noche en el partidazo de COPE, entrevista en directo. Luis Rubiales cara a cara con Juanma Castaño, en medio del momento más crítico como presidente de la Federación Española de Fútbol.
Esto es el partidazo, cadena COPE. Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches como la de este lunes.
Escúchalo desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
SUV, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE.